Ok, lleva por título en el día de hoy, ¿cómo vivir vidas triunfantes viendo lo invisible? ¿Recuerdan el 2 de diciembre que algo vimos? No sé si hay alguien que lo recuerda, pero si no, lo va a recordar ahora. Dijimos que la única manera de vivir una vida victoriosa es a la manera de Dios. No existe otra forma. Por más que usted lo intente, por más que usted quiera pensar que va a lograr algo a su forma, es algo totalmente imposible. La única manera de lograr el éxito en la vida cristiana es a la manera que Dios ha determinado. Porque el verdadero triunfo para usted y para mí debe entenderse claramente, es llegar a ser como Jesucristo. Alguien me dijo la última vez, pastor, pero ¿cómo alguien puede llegar a ser como Cristo? Estamos muy lejos de ello. No estamos muy lejos de ello. Dios nos dio algo maravilloso, una persona que está con nosotros todos los días, y es la obra del Espíritu Santo. Dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a haber alguien para acompañarnos, para ayudarnos, y esa es la obra del Espíritu Santo. También dijimos que el plan de Dios para el triunfo se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 12, y que al leerlo usted pudimos darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, para tener el éxito dijimos que había que confiar en Dios con todo el corazón. En segundo lugar, dijimos que había que reconocerlo en todos sus caminos. Y debemos, en tercer lugar, no ser sabios en nuestra propia opinión. Y vimos también que debíamos honrar a Jehová en cada área de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces quedamos ahí cómo planear nuestras vidas, y la respuesta, sin lugar a duda, está en la palabra de Dios. Aun cuando vamos a repetir los primeros dos, siempre es bueno, hay algo para mejorar. Y quiero que lo que vamos a ver hoy lo puedan lograr comprender, porque es tremendamente importante. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios a través de la obra del Espíritu, que pueda guiarnos a la toda verdad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos muchas gracias por el tiempo que nos dará, gracias por el tiempo que ya nos ha dado en la alabanza, gracias por estas canciones que hablan a nuestro corazón, que nos desafían a cada uno de nosotros a buscar su presencia. Y a continuación, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos guíe toda verdad, nos haga comprender, que abra nuestro entendimiento con la obra maravillosa de la iluminación, que podamos comprender lo que usted quiere compartir a través de su palabra, y que podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla con gozo. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien, número uno. Para vivir la vida triunfante viendo al invisible, debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí me surgió una pregunta, por eso que quise volver a tocar. Tenemos que comprender dos verdades esenciales en este punto. Que existe la voluntad soberana de Dios y existe la voluntad escrita de Dios. En la voluntad soberana de Dios se va a cumplir sí o sí, creamos en ella o no creamos en ella, la voluntad soberana de Dios se va a cumplir. ¿Ya? Es como lo que dice en Mateo capítulo 26, cuando estaba en Getsemaní, Cristo, yendo un poco en adelante, dice la Escritura, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la voluntad soberana de Dios, Dios había establecido que Cristo nacería y que posteriormente iba a morir por nosotros. Esa es su voluntad soberana. Esa voluntad de Dios se cumple sí o sí. Creamos o no creamos en ella, se va a cumplir igual. Es mejor que los hijos de Dios, creamos en la voluntad soberana de Él. Por lo tanto, es necesario comprender esta verdad a plenitud. Y en segundo lugar está la voluntad de su mandamiento, es decir, Dios nos demanda a nosotros a cumplir su voluntad. Y esa sí tenemos que realizarla. Pero ¿la realizamos siempre? No siempre. Y ahí es donde nace si somos hijos obedientes o hijos desobedientes. las que son mamás aquí, ¿pueden decir que sus hijos son siempre obedientes? ¿Lo fueron? No. Algunos pueden decir que fueron muy, muy desobedientes. La voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos puede ser quebrantada. Por ejemplo, Dios dice que debemos dar gracias en todo. ¿Lo hacemos? ¿Damos gracias en todo? No siempre. Hay cosas buenas que pasan en nuestra vida y pasan de largo. Nunca dijimos gracias, Señor, por este regalo, por esta situación. No tenemos que olvidar que el propósito de la vida humana ante los ojos de Dios es que reflejemos a Cristo. Ese es el objetivo de Dios al tenernos en esta tierra. No sé cuánto va a vivir usted ni cuánto voy a vivir yo, pero el objetivo de Dios es uno solo, que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Y ese objetivo y esa meta va a llevar, si se va a cumplir, a través de un manual. Y ese manual es la palabra de Dios. Por eso es tan importante llevar a cabo el conocimiento de la palabra de Dios, para llevar a cabo la meta que Dios nos ha trazado. El propósito entonces es reflejar a Dios, a reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Y el adorar a Dios es ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro cuerpo, para expresar a Dios todo lo que Él es a través de nosotros. Y aquí viene lo interesante. Para que nosotros podamos cumplir la voluntad escrita de Dios, hay tres etapas, tres procesos. Es importante comprender estos tres pasos, o tres etapas, como quiera llamarlo, porque son tremendamente importantes para llevar a cabo la voluntad escrita de Dios. Mire, ahí usted lo tiene, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo no recuerdo cuántas veces he leído este pasaje, ni cuántas veces más lo voy a leer. Y yo seguro que usted también ha hecho lo mismo. Pero hay algo que me llamó la atención, mire lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera etapa que tenemos que comprender para poder llevar a cabo la voluntad escrita de Dios es reconocer la autoridad de Dios respecto a los mandamientos. Reconocer la autoridad de Dios en los mandamientos escritos que tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el primer paso, porque es imposible que usted pueda llevar a cabo la voluntad de Dios en cuanto a su mandamiento, la voluntad de Dios para su vida, si usted no reconoce este libro como la autoridad suprema. Tuvimos una conversación en casa. Bueno, mi esposa dice que yo y mi hija no conversamos, sino simplemente discutimos. A veces yo siento que estoy conversando, pero se escucha como si estuviese discutiendo, ¿no? Y ella me hizo una acotación con respecto a un tema de la Biblia. Pero el primer paso, el primer proceso para llevar a cabo la voluntad de Dios es reconocer la autoridad de la Biblia. Es decir, reconocer que este libro es palabra de Dios. Y el tema en cuestión fue el vino. Yo no sé cuántos de aquí presentes acostumbran a tomar una copa de vino en una cena o en un almuerzo, no lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Entonces, el que usted tome una copa de vino o deje de tomar una copa de vino no lo va a llevar al infierno, ¿verdad? No. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que bebe una copa de vino y otra que no va a beber por ningún motivo? Por ejemplo, yo no lo haría y no lo haré. Y la única diferencia entre uno y el otro es la convicción que tenga. Simplemente.
Para mí, la palabra de Dios señala que los sacerdotes no pueden beber vino ni sidra. Y estamos hablando del vino híbrido, que no tiene comparación con el vino actual. Así que es totalmente diferente. El vino bíblico alcanzaba el máximo 6 grados cuando estaba ya en estado. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho a nosotros ¿qué cosa? Todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que nos ha hecho Él a nosotros reyes y sacerdotes. Mi convicción es que un creyente no debe beber vino. Esa es mi convicción. Pero usted a lo mejor lo hace y no tiene ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer para hacer la voluntad de Dios es reconocer la autoridad bíblica. Y que no hay otra autoridad que esta. No es lo que el pastor dice, no es lo que el maestro le enseña, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es solo útil para que el hombre creado, para que el hombre haga buenas obras, sino que es instruida y es justa porque Dios nos ha preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es la revelación escrita autoritaria. La palabra de Dios no tiene términos medios. No existe el gris en la palabra de Dios. La palabra de Dios es blanco o es negro. En el libro Apocalipsis más aún dice que Dios no quiere dos tibio, si no, él dice, o eres frío o caliente. Pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, lo primero que tenemos que comprender y preguntarnos, ¿cuánto tiempo dedicamos, cuánta devoción dedicamos a la palabra de Dios? Y si ella realmente es para mí la autoridad suprema. Si la Biblia no es la autoridad suprema para mí, tus decisiones van a ser conforme a tu criterio. Y si son conforme a tu criterio, te aseguro que no será la voluntad de Dios. Segundo paso. La segunda etapa, o el segundo paso para hacer la voluntad de Dios, es aplicar discernimiento. Es como aplicar discernimiento a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, es decir, es una aplicación bíblica, es aplicar la verdad bíblica a mi vida cotidiana. Y lo veíamos, compartíamos en el día de ayer. Los apóstoles no les tocó elegir entre el celular 20 Pro, el más alto, o un Samsung S10 que va a salir. No les tocó elegir y preguntarse, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿El 20 Pro o el S10? Ellos no vivieron esa situación. No tuvieron que vivir el cuestionamiento a preguntarse cuál era la voluntad de Dios. La Biblia no dice nada con respecto a con quién casarnos, ¿sí? ¿Dice algo con quién casarnos? ¿Nos da el nombre de la persona con quien nos vamos a casar? No. Sí nos da algunos parámetros, dice que no debe ser incrédulo, no debe ser igual y tiene que ser cristiano, obviamente. La Biblia no nos dice qué auto comprar. ¿Me compro un coreano, un chino o un americano? No, no nos dice. Entonces, como voy a hacer la voluntad de Dios con respecto a cosas que no aparecen en la Biblia. La palabra de Dios tampoco nos dice dónde pasar nuestras vacaciones. ¿Voy para el norte o voy para el sur? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios irme para el sur y pasar dos semanas y una semana en el norte? No, tampoco lo dice la palabra de Dios. Entonces, el primer paso es reconocer la autoridad de la Biblia. El segundo paso es aplicar discernimiento. Debemos adquirir, si vamos a adquirir una casa, tener el discernimiento necesario si es la voluntad de Dios. No va a estar escrito. No, la voluntad de Dios es que sea en la comuna de Colina. No, pero tenemos que aplicar el discernimiento. Hermano, habrá miles de decisiones que debemos tomar. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos comprender y aceptar que la única autoridad, reconocer la autoridad bíblica. Lo que necesitamos, en segundo lugar, para aplicar el discernimiento es tener una mente renovada. Y ahí está la clave. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una mente renovada para aplicar el discernimiento y hacer la voluntad de Dios. Eso significa que debemos ser capaces de ver y valorar las circunstancias alrededor para tomar una decisión. Eso significa que mi mente tiene que estar alineada con Dios para tomar una decisión conforme a su voluntad. Y la única forma que mi mente esté alineada con Dios es reconociendo que la palabra de Dios es la que me guía y es la autoridad y que yo pueda conocerla. Necesitamos renovar nuestra mente para que tengamos la mente de Cristo. Cuando tomamos una decisión, pensamos y decimos, ¿qué decisión tomaría Cristo? ¿La podríamos decir eso? ¿Lo hacemos? Yo creo que muchas veces no lo hacemos. Y nosotros evaluamos y medimos simplemente las circunstancias. Las personas que tratan de guiar sus vidas, algunas personas han dicho, no, yo quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, Dios no le va a hablar. Hay una voz audible, debe hablar a través de su palabra. Necesitamos una actitud de poder entender que Cristo quiere que podamos tener su mente. Existe una enorme diferencia entre orar y trabajar por una mente renovada que discierne cómo aplicar la palabra de Dios y otra que solo espera escuchar algo extraordinario que ocurra para tomar una decisión. No necesitamos y no necesita aquello. Necesitamos una mente renovada. Lo que Dios quiere es que tengamos una mente renovada. No conforméis, no tomes el molde que el mundo realiza, sino renueva tu mente para poder alinearte. Hermano, tenemos que tener una mente renovada para una nueva forma de pensar, una nueva forma de juzgar y no simplemente información nueva. Porque podemos ser grandes teólogos de conocimiento y tener gran conocimiento en nuestra cabeza, pero lo que necesitamos es que nuestra mente sea renovada. Y esta mente renovada solo se logra a través de permitir que el Espíritu Santo y permitir que la mente de Cristo esté con nosotros. Por algo Él dijo, no os dejaré solos. Es como si Cristo estuviera con nosotros, ¿verdad? Y es así. Yo, dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces actuamos como si Él no estuviera con nosotros, ¿verdad? Y entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 8, versículo 32. Versículo 31, versículo 31 de Juan, Juan capítulo 8. Ya, llegamos. Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que hará, os hará libre. Es la mente renovada que hace que podamos actuar con libertad. Entonces la diferencia es que necesitamos la mente de Cristo. Y Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que la segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a su mandamiento es que debemos aplicar el discernimiento necesario a través de las Escrituras en las nuevas situaciones de la vida. Tomamos miles de decisiones, pero que ojalá esas miles de decisiones que tomamos durante la vida, durante el año, durante el mes, durante la semana, sean decisiones conforme a su voluntad. Tercera etapa. Si reconocemos la autoridad bíblica y en segundo lugar aplicamos discernimiento, en la tercera etapa o en tercer lugar debemos practicar conocimiento. Ese es el tercer punto. Debemos practicar el conocimiento respecto a los mandamientos de Dios. Piénselo de esta manera. La mayoría de las veces actuamos de forma impulsiva. No actuamos de forma premeditada. Por ejemplo, Dios nos manda a nosotros que no debemos enojarnos, ¿verdad? No os airéis, no os enojéis, no os preocupéis. ¿Esto nos manda o no nos manda? ¿Cumplimos eso o no cumplimos? Nosotros no actuamos de forma premeditada frente a esto. El problema de nosotros como creyentes es que la mayoría de las decisiones que tomamos las tomamos en forma en forma sin pensarlo. Precipitada, muy bien, esa es la palabra que andaba buscando. Yo creo que más del 90% de las decisiones, los comportamientos que tenemos no es premeditado, sino es precipitado. Miren lo que dice Mateo capítulo 12. Jesús hablándole a los fariseos les dijo lo siguiente, versículo 34, Mateo capítulo 12, versículo 34. Les dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando Dios nos dice, no te enojes, no seas orgulloso, no codicies, no estés ansioso, no seas celoso, no envidies. Todos estos mandamientos, en verdad que no son premeditados. No, cuando salen de nosotros no es una premeditación, sino es algo que fluye en el momento. Te enojas y te da rabia, ¿qué haces? Espontáneo. Estás en una conversación y dejas hablando a la otra persona, porque tu reacción, mi reacción, es la equivocada. No lo planeamos, sino que sale absolutamente. La ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos y la envidia no son premeditadas. Simplemente salen del corazón, sin ninguna reflexión, muchas veces, y nunca, la mayoría de las veces, sin una acción consciente. Y nos miramos unos a otros, y nos damos cuenta, y nos preguntamos, ¿y a este qué le pasó? ¿O a ella qué le pasó? Porque no es algo que nosotros vamos a premeditarlo, es algo que sale. Entonces, se da cuenta que una cosa con otra nos da una respuesta, que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que alinearnos con Dios. Por tanto, queda claro que tenemos una gran tarea en la vida cristiana. Tú y yo necesitamos cada día ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Y ¿sabes lo más increíble? Es que Dios quiere transformarnos. No es algo que Dios no quiera hacer, es algo que Dios sí quiere hacerlo. Pero está esperando que nosotros también queramos hacerlo. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Por eso cuando dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da una nueva mente y nos da un nuevo corazón que hay que empezar a trabajarlo. Si no lo trabajo, empieza a quedar viejo corazón a dominar y la vieja mente a trabajar en sí. Mateo capítulo 12, versículo 33. Bueno, yo se lo leo si quieren ir ahí. Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice así: o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y sus frutos malos, porque el fruto conoce, se conoce el árbol. Hermanos, necesitamos que pedir a Dios que nos ayude a renovar nuestra mente, que Dios nos ayude a transformar nuestro corazón. Si antes de conocer a Cristo, tu vida era, se acostumbraba a decir malas palabras, tú tienes que pedirle a Dios que transforme tu vida y que esa mala palabra ahora sea transformada a una buena palabra. Nosotros en el deporte, cuando jugamos, hay 6 canchas alrededor. La verdad es que mientras, antes de comenzar el partido, uno puede mirar los juegos alrededor y la sarta y la cantidad de garabatos que se gritan ahí es increíble. Pero cuando nosotros jugamos, llegamos a tal punto de nuestra concentración que nos olvidamos de alrededor. Bueno, y algunos tienen que luchar porque no son creyentes dentro de los que juegan con nosotros. Tienen que luchar porque se les escapa algo. Se supone que nosotros tenemos tarjeta amarilla para el primer garabato y tarjeta roja al segundo. No siempre lo aplicamos, pero necesitamos pedir a Dios que transforme nuestros corazones. Dios nos dio una mente nueva, Dios nos dio un corazón nuevo y necesitamos dejar que Él trabaje. No podemos lograrlo por nosotros solos. Por eso el apóstol Pablo dijo: ahora Cristo vive en mí. Y Pablo, hermanos, no era más ni menos que tú o yo. Era un hombre que luchaba con sus luchas espirituales, era un hombre común que Dios tomó y lo transformó. Y Dios puede hacer exactamente lo mismo contigo. Puede tomar tu vida y transformarla a una nueva persona. Es como cuando a usted le dicen, después de conocer a Cristo: te desconozco, ya no eres el mismo. O: te desconozco, ya no eres la misma persona. Ahora, no eres la misma persona porque no haces las cosas que antes hacías, pero sigue en esencia el mismo ser, pero ahora con Cristo en el corazón. Entonces necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, y necesitamos al Espíritu para exaltar a Cristo. Para que nosotros, tenemos que pedir a Dios que en nosotros brote la humildad que nos permita aceptar la verdad y vivir la verdad. ¿Ok? Número 2, rápidamente. Para vivir vidas triunfantes, viendo al invisible, debo andar en obediencia de Dios. Se fija que una es la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad escrita de Dios, y la segunda es vivir en obediencia a Dios. Y aquí también surgió algo hermoso. Vaya Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. También pasé 20 veces, no sé cuántas veces por este texto, y probablemente usted también, pero hay una frase que me llamó poderosamente la atención. Y esa frase está ahí, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Llegamos, cuando ustedes me digan amén, y ya llegaron, vamos a leer. ¿Sí? Ok, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice, aquí está: haga pues en vosotros. 50 veces había pasado por ese texto y ahora me llama la atención la frase: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y surgió la pregunta inmediatamente: ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? ¿Qué sentir tuvo Cristo? Sigamos leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, y ahí está, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Obediencia. obediencia a pesar del costo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mismo sentir que estaba en Jesús es también el sentir que debe estar en nosotros, el querer obedecer. El obedecer a Dios es el sentir. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículo 36, lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, Cristo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. ¿Sabe? Yo no sé si usted puede trasladarse a ese momento. Yo no sé si su imaginación, si su mente puede trasladarse al momento en que Cristo se sentía muy triste. Dice que se sentía muy triste hasta la muerte. Pero aquí tenemos la razón de su tristeza. Dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabe qué aprendí yo aquí? Una gran verdad. Independiente del sermón mismo, hay una gran verdad expuesta aquí en este texto. Y la gran verdad es que Dios, Jesús nos enseña que usted tiene que expresarle a Dios cuál es su deseo. Su deseo tal cual lo siente. Puede estar equivocado o acertado su deseo, pero debe expresarlo. Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí viene una gran verdad para nosotros. Cuando usted habla con Dios y expresa lo que está pasando en su vida, tiene que expresarlo tal cual lo siente. Pero al pedirle algo, debe pedir lo que usted desea. Pero debe aprender a terminar con esta frase. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si nosotros logramos comprender y entender esta verdad y aplicarla a nuestra vida en forma diaria, vamos a poder vivir buscando siempre la voluntad de Dios. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Qué interesante, diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El sentir de Jesucristo, la actitud de Él, era, a pesar de lo que venía, la obediencia. No sea como yo quiero, sino como tú. Este es el sentir que la palabra de Dios nos enseña y que nosotros debemos tener. Exprese, descargue todo lo que siente y dígale, Señor, esto es lo que siento. Anhelaría y quisiera esto, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No como nosotros queramos, sino como tú quieras. Porque quien diga de sí o no, ¿es fácil ser obediente cuando todo va por el buen camino? Sí. Cuando todo marcha bien, es fácil obedecer a Dios. Es fácil cuando Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, nos gozamos y queremos servir y obedecer a Dios. Lo recibimos con mucha alegría. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, todo cambia. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Dice la parábola del sembrador, y lo tiene usted en su conclusión, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. reciben la palabra con gozo, pero este no perdura. Hermanos, la felicidad no es lo que hace apartarse a la gente de Dios. Lo que hace apartarse de la gente, apartarse a la gente de Dios, son las pruebas. Eso es lo que muestra de qué estamos hechos. ¿Podemos seguir confiando en Dios a pesar de la dificultad? Si es así, la honra y la gloria para nuestro Dios. Cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos, la voluntad desobediente huye. Pero cuando está la prueba y la dificultad, y hay fundamentos y raíces fuertes, el creyente permanece. Porque sabe que ha confiado y su fe está construida sobre la roca. Hermanos, la fe necesita ser transformada cada día. Pero esperamos, y espero, hermano, que a partir de hoy podamos decir a Dios y expresar a Dios lo que sentimos, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Va a haber un cambio radical en nuestra vida. Vamos a dar y darle gracias a Dios. Señor y Padre nuestro, muchas gracias por permitirnos este tiempo de su palabra. Gracias por hacernos comprender estas verdades escritas en ella. Y oramos para que en estos últimos días de este año 2018, y quizás para muchos solo quieren que termine, para otros esperan con gozo los próximos días sabiendo que cada día es hecho por usted.
Amén.
Gracias, Señor, porque aún a pesar de todas las dificultades que cada uno pudiese tener, usted ha sido un Dios de fidelidad.
Amén.
Y agradecemos el poder, sin ser merecedores, hacernos sus hijos, darnos el privilegio de creer en este Dios maravilloso, en la persona de Jesucristo, que ha hecho un cambio en nuestras vidas. Aún necesita trabajar mucho cada uno de nosotros, pero oramos para que no hagamos lo que nosotros queramos, sino lo que tú quieres.
Amén.
Gracias, y pedimos que nos guarde esta semana, nos guíe en este tiempo de agitación en el cual vamos a vivir, en esta última semana que entramos antes de Navidad. Ayúdenos a no perder el foco de lo más importante, a Jesucristo. Pedimos a través de Él que pueda bendecir lo que resta de esta reunión, y que pueda guardar el regreso a casa y guardar también la semana que se ha iniciado. Lo pedimos a través de Cristo. Amén.
Amén.
Dios, ¿qué semana queda? ¿En qué semana estamos? Semana número, adelante, número 50. ¿Cuántas quedan para terminar el año? Solo dos semanas. Y el próximo domingo tenemos que tomar una decisión, se los comunico inmediatamente, me acordé ahora. Vamos a hacerlo de inmediato, les comunico a ti. Vamos a ver si me puedo bajar. Sí, mejor. Mañana en la tarde tenemos doble curso. Me cansé de ella. La Martina, ¿cuánto viene?
Uy, qué rica.